grandes ideas,
grandes pensamientos,
con corazones grandes,
con gran información,
mentes inteligentes,
con gran fuerza.
Programa infantil
de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
¡Bienvenido! ¿Ya están preparados?
Esto es...
¡Saltimbanqui!
En el universo hay planetas y cometas, también hay otros astros que se llaman estrellas. Hay uno muy especial, es el planeta Tierra, ahí es donde vivimos y nunca para quieta. El sol es una estrella y es súper importante, brilla en el cielo y parece un diamante. Con sus fuertes rayos nos da calor, nos da mucha energía, a mí me encanta el sol. Luego por la noche cuando hay que descansar, sale la luna que es un astro especial. Puede estar menguante, llena o creciente, influye en las mareas, es un satélite excelente. El sol es una estrella y es súper importante, brilla en el cielo y parece un diamante. Con sus fuertes rayos nos da calor, nos da mucha energía, a mí me encanta el sol. En el universo hay planetas y cometas, también hay otros astros que se llaman estrellas. El más importante es el planeta Tierra, ahí es donde vivimos y nunca para quieta.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a Saltimbanqui, programa infantil de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos y todas bienvenidas. Soy Karel y estoy muy contento de estar en Saltimbanqui.
Hola, yo soy Lenia y me alegra estar aquí en Saltimbanqui.
Yo soy Diego y qué bueno ya estar de vuelta en este programa.
Yo soy Cintri Yaretsi y estoy muy contento de regresar a Saltimbanqui.
Yo soy Joel Eloy Landeros Corona y... estoy feliz de volver a estar en una emisión más.
Queremos darle las gracias al equipo de producción, gracias Eva, de Yanira, a Juan, a Michelle y a Sentley. Gracias.
Vamos a escuchar la producción de mi compañero Joel.
Saltimbancos en acción.
Hola, a mí se me ha pasado por la mente qué es un agujero negro, y creo que algunos más también. Yo les voy a tratar de explicar esta definición, que hace que muchas personas tengan dudas. Vamos a remontarnos al año de 1915 en el que Albert Einstein publicó su teoría general de la relatividad, en la que dijo que el espacio y el tiempo se pueden unificar en un mismo concepto, llamado espacio-tiempo. En esta la gravedad, en vez de considerarse una fuerza, puede entenderse como la deformación del espacio-tiempo. Los objetos con masa deforman esta y hace que deforme la trayectoria de otros objetos. Para que me entiendan, por esta deformación se mueven los planetas alrededor del Sol. John Archibald Wheeler dijo: la materia le dice al espacio-tiempo cómo curviarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Esta es una descripción certera. Incluso la luz cambia su trayectoria. Esto hace que altere la perceptibilidad de la luz o, para entender mejor, hace que veamos la luz en otro lado. Otro físico llamado Carl Schwarzschild se propuso resolver las llamadas ecuaciones de campo que proponía Einstein y encontró algo sorprendente. Como seguramente has notado, es muy difícil para nosotros separarnos de la Tierra, pues cuando saltamos volvemos a ella. Un cohete para separarse debe de ir a una velocidad de 11.2 km por segundo o más para poder escapar de nuestro planeta. A esta velocidad se le llama velocidad de escape. Carl descubrió que mientras más pequeña la masa, es más alta la velocidad que debe de alcanzarse para escapar de ella. Si esta masa se hiciera de un tamaño específico, tendríamos que usar 300.000 kilómetros por segundo, que haría que ni la luz pudiera escapar. A este fenómeno teórico se le conoció como agujero negro. Por un tiempo todo estuvo normal, puesto que se tenía como un fenómeno teórico y nada más. Pero se descubrió que si Einstein tenía razón, estos deberían existir en la naturaleza. Esto es lo más básico de los agujeros negros. Sin duda que es un tema muy complicado de estudiar, pero muy entretenido. Yo soy Joel Eloy, reportando para Saltimbanco.
Regresamos de escuchar la producción de nuestro compañero Joel. Ahora vamos a escuchar cómo se forman.
Saltimbancos en acción.
¿Cómo se forma un agujero negro? Los agujeros negros solo son formados por estrellas muy masivas cuando agotan su combustible al final de su vida. Colapsan sobre sí mismas de forma catastrófica e imparable, y en su desplome forman un pozo en el espacio llamado agujero negro. Si no son tan masivas, la materia de la que están hechas pueden detener el colapso y formar una estrella muy moribunda que apenas brilla, una enana blanca o una estrella de neutrones. ¿Qué es el horizonte de sucesos? Se le llama así al borde de un agujero negro, el límite más allá del cual es imposible ver nada, ni escapar de él si uno lo cruza. Ahora te contaré quiénes son los científicos quienes más han aportado con información relevante sobre el tema. Comenzamos con Albert Einstein. Formuló la teoría que lo predice, aunque él nunca llegó a entenderlos ni aceptarlos. Carl Schwarzschild fue el primero en hallar una solución de las ecuaciones de Einstein que describe un agujero negro, que si bien él murió antes de que esto se entendiera. John Wheeler popularizó y les dio el nombre más acertado de la historia de la física. Stephen Hawking describió sus propiedades y nos dejó una paradoja al intentar conjugar los agujeros negros con la física cuántica. Soy Cintli Yaret Silanderos Corona, reportando para Saltimbanqui.
¿Ustedes saben qué hay dentro de un agujero negro? Pues yo voy a responder mi propia pregunta porque nadie dice. Yo no siento que haya algo, nomás es negro y te lleva un final, o solo te llega ahí, o solo te quedas ahí sin existencia y explotas. Esa es mi opinión, no sé la de ustedes. Pero para saber más, vamos a escuchar la siguiente producción que nos habla del tema que estamos diciendo.
Saltimbancos en acción.
Hola, me llamo Mauro y hoy voy a hablar de los planetas. Los planetas para mí son muy lindos, muy coloridos, y mi idea es que me gusta el mundo porque nunca sabemos si se va a acabar el mundo, ¿no? Y aparte también Nunca sabes cuándo se va a acabar el mundo entero, hasta los planetas y así. Y las estrellas para mí son muy brillosas, me gustan mucho y puedo ver el cielo con la luna y las estrellas acompañar a la luna. Y listo, fue eso de mis planetas favoritos. Para Radio Universidad de Nameka, Saltimbanqui.
Saltimbanqui, continuamos
en Radio Universidad. Voces pequeñas con pensamientos grandes.
El día de hoy es un gusto tener presente a la doctora Janet Torrealba García.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Estoy súper contenta de estar en este programa y vamos a tratar de divertirnos y aprender o discutir sobre los agujeros negros.
Doctora, ¿usted dónde trabaja?
Tengo recién incorporación aquí en Cubayes. Tengo 3 años trabajando. Soy profesor investigador y soy... digamos que soy astrofísica, salí de la UNAM, hice mi maestría y mi doctorado en la UNAM y tengo un postdoc en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y me especializo en la estimación de las masas de los agujeros negros.
¿Tiene un doctorado?
Sí,
Guachadali.
Sí, me llevé 4 años haciendo mi doctorado.
¿Había muchas mujeres como compañeras?
Sí, fíjate, digamos que el 50% eran mujeres, entonces sí es una profesión donde encuentres más de tu mismo género.
Entonces, con lo que ya oímos, usted es astrofísica, pero ¿a qué se dedican o en qué se especializan?
Los
campos. ¿En qué se especializan estos?
Bueno, ¿qué es lo que es?
Bueno, como en todos los tipos de carrera, tenemos diferentes campos, ¿no?, de especialización. Por ejemplo, hay astrofísicos que nada más se dedican a estudiar las estrellas. Hay otros, como yo, que me dedico a estudiar galaxias. Entonces, digamos, yo soy una astrónoma extragaláctica, ¿no?, así, por así decirlo. Hay otros que estudian dinámica galáctica, es decir, cómo se mueven las estrellas dentro de una galaxia.
¿El movimiento de los astros?
Uh-huh. Sí, exactamente. Y bueno, yo particularmente me dedico a estudiar un cierto tipo de galaxias que se llaman galaxias activas, que en el centro de las galaxias tienen un agujero negro muy masivo.
En este caso es como el de la Vía Láctea, tengo entendido, ¿no?
Sí, por ejemplo, nuestra Vía Láctea se puede considerar una galaxia normal. Las galaxias activas tienen agujeros negros mucho más masivos que la de nuestra Vía Láctea.
Quiere decir que... perdón.
No, sí, dime.
Quiere decir que aunque nosotros tengamos un agujero negro en nuestra galaxia, no significa que sea igual de masivo y peligroso ante...
Como el de las galaxias activas.
Ajá.
Sí, por ejemplo, las galaxias activas, los agujeros negros que tienen en el centro son 100 veces más masivos que la de nuestra galaxia. Nuestra galaxia, por ejemplo, ¿cuántas se miden en masas solares? ¿No? Porque los números ya son muy grandes, entonces necesitamos decir, equivale a 100 soles, 100 millones de soles. Entonces, por ejemplo, nuestra galaxia, su agujero negro, tiene 100 millones de soles. Imagínense, meten 100 millones de soles en un espacio de miles de kilómetros nada más.
Supongo que es el tamaño del sol de nuestra galaxia, ¿no?
Sí, es lo que pesa, digamos, la cantidad de masa que tiene el sol son, creo que 10 a la 33 gramos. Imagínate un 10 seguido de 33 ceros. O sea que es pesadito.
Muy grande.
Sí, muy grande. Entonces, imagínense, en el centro de nuestra galaxia, digamos que tiene un agujerito negro no tan masivo.
O sea que comprime su tamaño, pero a la vez pesa muchísimo.
Vamos a hablar de masa, porque el peso es realmente la respuesta de la fuerza de gravedad a una masa, ¿no?
Entonces, a lo que sabemos...
¿De qué sirve que conozcamos que hay galaxias, hoyos negros y estrellas?
Ah, sí, es una bonita pregunta porque vamos con nuestros orígenes, nosotros como humanos, nosotros como planeta, ¿no?
Tierra.
¿De dónde vienen los elementos que nos conforman? ¿Cuáles los átomos, los elementos? ¿De dónde vienen?
¿De algún otro planeta?
Realmente, todos los elementos que se encuentran en la Tierra provienen de una evolución estelar. Haz de cuenta, yo tengo una estrella y cuando muere, ¿no?, explota y avienta elementos al medio. Ajá, exactamente, supernova. Como supernova. Cuando una estrella explota como supernova, está aventando elementos al medio interestelar. Entonces, esos elementos son de los que estamos hechos. Entonces, el por qué es importante estudiar lo que hay afuera es realmente para conocernos a nosotros.
O sea que nosotros somos estrellitas.
Somos como polvo de estrellas, como
eso
decía
dice
Carl Sagan.
Que somos polvo de estrellas.
Sí, de
y
hecho,
le digo,
sí.
Tú eres un marsupial, y le dice, no, yo soy polvo de estrellas.
Sí, efectivamente, porque todos los elementos de los que estamos hechos vienen de el destino de una estrella masiva que se explotó, pues.
Por ejemplo, si la vida del Sol se termina y ya se apaga por completo, ¿explota?
Dependiendo de la masa que tiene, por ejemplo, nuestro Sol.
Es muy pequeño.
Nuestro Sol, digamos que no está tan gordito, o sea, no es tan masivo, y tal vez su destino sea acabar como una enana blanca. ¿Qué es eso? Ah, pues es una estrella que se va comprimiendo, chiquita, va emitiendo todo el hidrógeno que tiene en sus capas, las
y queda
expulsa.
Como azul.
Se queda, más bien pierde su brillo y al final se va a ir apagando.
Entonces, esto sucede porque pierde su fuerza atómica.
Ajá. Y la gravedad lo comprime.
¡Ah!
¡Vamos a un nuevo video!
¿El de tu Cosmópolis?
No.
Perdón. No. Ya es que no, yo no, vi
Karen.
Uno donde sí. Se hace un sol.
Por ejemplo, el destino de una estrella depende de con cuántas masas solares nació. Sí, si tienes menos de 20 masas solares, la estrella va a acabar como una enana blanca, pero si tienes más de 20 a 70 masas solares,
¿terminas como una supernova?
En tu evolución sigue como una supernova, una gigante roja y explota, y luego implosiona. Implosiona quiere decir que se contrae, y entonces ahí es cuando nacen los agujeros negros, dependiendo de la masa. Entonces ahí sí está.
Por eso es que son gigantescos.
Sí, y con su evolución van a ir acretando masa. Acretando quiere decir que se lo van comiendo.
¿Eso quiere decir que la vida extraterrestre es muy posible?
Es que tiene que haber mucha coincidencia. Porque, mira, piensa en todos los factores que hay en la Tierra. Que la luna pueda tapar el sol. Y es una coincidencia enorme que a lo mejor sí haya vida, pero tal vez no vida inteligente o no vida muy grande, a lo mejor microscópica.
Realmente lo que ocurre es que el espacio es tan grande, hay tantas galaxias y tantos sistemas planetarios que la posibilidad de vida existe.
¿Sí?
Sin embargo, que vengan y nos visiten, pues ya es otra cosa, ¿no? Ahí la física todavía no da para viajar entre, digamos, esta distancia tan grande, ¿no? Millones de años luz, por ejemplo.
Además de que se va a expandir el universo y en eso ya vas en la mitad y ¡tiu!, te regresa. Porque se va haciendo más grande.
¿Qué porcentaje del espacio es el que conocemos?
¡Ouch! Midiéndolo en años luz. Ay, muchísimos. Ay, no te lo puedo decir. Necesito las cifras exactas. Sí.
Es como la infinidad misma.
Pues
se puede decir hasta lo que lo que conocemos.
Lo que alcanza a ver los telescopios se mide en lo que se llama megaparsecs. O sea, son 10 a la 6. Bueno, millones de kilómetros. Millones de kilómetros. Entonces, El espacio no es un lugar pequeño. Hay millones de galaxias. Nosotros vivimos en una galaxia. ¿Qué es una galaxia, por ejemplo? Es un conjunto de gas, polvo y estrellas. ¿Cuántas estrellas hay en la Vía Láctea? ¿Tienen idea, más o menos?
No, ni siquiera. Millones, ¿para qué decirle?
Millones, no, millones de soles en una galaxia. Entonces, imagínense la inmensidad en el espacio. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros los astrónomos cuando queremos ya empezar? Tenemos que hablar con otras unidades, trabajar con otras unidades, porque el espacio es tan grande que ya no podemos estar hablando de kilómetros.
Kilómetros, se queda corto.
Se queda muy corto.
Y aunque tú pienses en el gran tamaño que sea el universo, no te lo puedes imaginar, porque no es algo que sea... No, es que ni siquiera me cabe la inmensidad de nuestro planeta.
Realmente, no, imagínate de nuestro planeta. Luego te vas al espacio, miles de kilómetros. Por ejemplo, ¿de qué tamaño es nuestra galaxia?
Entonces, el espacio no lo podemos medir con nada, porque es infinito.
Infinito para nuestra concepción como humanos, ¿no? Por ejemplo, también, ¿cuánto vive una estrella? Miles de millones de años.
Por no decir billones.
¿Cuántos años tiene nuestro Sol?
¿4 billones?
Sí, 4.500 millones de años.
Sí. ¡La tiene!
Eso. ¿Y cuánto va a vivir más?
Dicen que ¿3 billones?
Dicen que va más otro o menos tanto. Por la mitad.
Uh-huh. Sí, es como una estrellita madura.
O sea que nosotros somos instantes en la edad del universo.
Sí, somos como una parpadeo.
Fracción. Una fracción de tiempo.
Sí. Sí,
¿y usted cree en la teoría del Big Bang?
Bueno, no se trata de creer, sino es una teoría que, de acuerdo a las observaciones que hacen los astrónomos con sus telescopios y todo esto, uh-huh. Dicen, bueno, yo tengo esta teoría, tengo que comprobar tales y tales y tales puntos, ¿no? Entonces dicen, ok, sí me sirve o no me sirve esa teoría. Por eso no, los científicos no hablamos de creer, sino de realmente comprobarlo.
O sea, ¿a qué velocidad se mueve un hoyo negro?
No, ¿puedo decir?
Ah, sí, tú.
Es que según lo que yo investigué, uh-huh. Después de que pasas al horizonte de eventos o de sucesos, uh-huh. tienes que viajar a mucho más de la velocidad de la luz, porque creo que ni la luz puede escapar de un hoyo negro.
Sí, digamos que aquí la limitante para poder viajar a velocidad de la luz o más, la limitante es eso mismo. No podemos viajar más allá de la velocidad de la luz. O sea, como tú dijiste, de un agujero negro no escapa ni la luz. Uh-huh. A pesar de que vaya así tan, tan rápido, ¿no? Digamos, 300.000 kilómetros por segundo. A eso se mueve la luz.
Sí, son
300. Y viene acá el agujero negro y si estás ahí cerca del horizonte de eventos, ¡piu!, te va a comer. Digamos, suponiendo que...
Crean dos realidades.
Bueno, ya estamos hablando de partículas virtuales, pero sí.
Bueno, con esto que ya sabemos, ¿existe algún mapa del espacio?
Sí, de hecho, de acuerdo al tipo de emisión que tienen los objetos celestes, por ejemplo, rayos X, rayos gamma, que son muy, muy energéticos, de acuerdo a eso se construyen telescopios que pueden ver en esa banda. Por ejemplo, en el óptico vemos un cierto tipo de mapa, en rayos gamma es otro de acuerdo a cómo están distribuidos los objetos celestes. Pero sí existe, y bueno, en muchas bandas, ¿no? En radio, en, ¿qué les dije? A milimétrico, y así dependiendo de en qué rango quieres observar, se construyen telescopios para ver tal o cual fenómeno que nos dice sobre la física que está ocurriendo en ese objeto celeste.
Según lo que sabemos, nosotros nos hemos enterado por distintos medios que el año pasado una científica logró capturar en forma de foto a un agujero negro. ¿Esto es cierto?
Sí. No solamente fue una sola científica, sino digamos que se hizo un consorcio O sea, se juntaron varios telescopios y que de hecho se llama el Consorcio Internacional Telescopio del Horizonte de Sucesos. Entonces se cuenta que se juntaron todos estos telescopios, apuntaron hacia una cierta dirección donde estaba la galaxia M87 y pudieron captar lo que es realmente un agujero negro. ¿Sí? No está emitiendo el agujero negro, sino realmente es el material que está alrededor del agujero negro.
El gas, el helio, todo eso.
Todo el gas que está alrededor, porque se forma un disco, se llama disco de acreción. Entonces, este disco nos permite detectar el material que está cayendo hacia el agujero negro.
Y de hecho creo que es como si... es porque si no tuviera nada, ningún gas alrededor del hoyo negro, sería imperceptible. A menos de que estuviera un planeta aquí, a lo lejos, y pasara un hoyo negro y se distorsionara.
Sí, cuando tú estás cerca del agujero negro, ¿qué es lo que le pasa a la materia? Si eres una estrella, por ejemplo, o el planeta este, lo que pasa es que se desbarata.
Truena y suelo.
Truena. Truena y queda polvito. Todo, y quedan solamente átomos.
Uh-huh. O sea que no es como una aspiradora, es así como...
Primero te desbarata y luego te traga.
O sea, como todos aquí. Comemos.
Ajá, por ejemplo, picamos y...
Sí, primero es eso. Se llaman fuerzas de marea, te empiezan a desbaratar. Por eso es muy difícil que, digamos, uno como humano se pueda meter a un agujero negro. Porque primero te rompe, rompe en todos los atomitos que tienes y ya no vas a poder saber qué pasó después.
Me estoy imaginando eso.
Sí, ups.
Continuamos en Saltimbanqui después de esta pausa.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Ixen. Y vamos a jugar a las adivinanzas. ¿Qué hace un agujero en medio de la calle? Pues vender agujas. Soy Itzel Márquez Aguayo, reportando para Saltimbanqui. Adiós.
Saltimbanqui, continuamos en Radio Universidad. Voces pequeñas con pensamientos grandes.
La siguiente adivinanza. Me gusta mucho brillar y soy muy fácil de ver, pero solo me descubrirás al anochecer o al amanecer. Adivina quién soy. ¿Sabes cuál es? El planeta Venus. Soy Julia Cristina reportando para Saltimbanqui.
¿Por qué fue tan importante este suceso de capturar en una imagen el hoyo negro? ¿Nunca antes se había logrado hacer?
No, es la primera vez que se detecta realmente lo que es un agujero negro. Siempre había estado en teoría desde 1915 con Einstein, que con su teoría de la relatividad general y todo eso, que nos habla de un espacio-tiempo como un conjunto, imagínense una sábana, que es deformada por la masa que de algún objeto celeste. Ajá, y como que lo absorbe así. Entonces, todo fue pura teoría. Teoría, teoría, teoría. Y entonces, por eso la relevancia de que el año pasado por primera vez se pudo captar. O sea, ya no es un simplemente numeritos o ecuaciones, sino realmente existe el objeto.
Ya no es abstracto.
Ya no es abstracto, ahí lo tenemos realmente.
¿Te sirvieron las clases de física?
Sí, así
sí.
es.
Sí.
Entonces ya me imagino la emoción de la persona de las personas que lograron hacer eso.
Porque imagínate, si hubieras tú visto un hoyo negro, Nada más la imagen que tú tenías era totalmente diferente. O sea, si alguien pensaba que era que se veía cuando algo pasaba y que se le veía como una estela blanca alrededor, no sabías porque jamás habías visto una. Y también creo que por eso era la relevancia de
ese. Sí, realmente ya puedes verlo en fotografía, ¿no? De hecho, aquí les traje uno.
Aunque está medio borrosita, pero ya, se puede ver.
Ya podríamos comprobar que ya no es una simple teoría con esta imagen que pues cambió mucho en el año pasado, pues.
Sí, y entonces todos los astrofísicos dijimos, wow, entonces sí existe. Todos los cálculos que estoy haciendo, todas las estimaciones que estoy haciendo, van bien.
Rindieron frutos.
Sí,
no son de embalde.
Muchísimas gracias por estar aquí en Saltimbanqui y sobre todo por tener el tiempo de venir y aquí platicar sobre qué es un agujero negro y todo ese tipo de, bueno, información, porque también es muy entretenido este tema y creo que se le puede sacar más.
Sí, de hecho, hasta me emocioné ya cuando me estaban preguntando.
Sí, yo también.
Gracias.
Sí.
Gracias.
Doctora, ¿puede venir algún día después a hablarnos sobre los meteoritos y estrellas fugaces?
Claro que sí, con mucho gusto me voy a divertir con ustedes.
Muchas gracias a la doctora Janet Torrealba García.
Gracias a ustedes, pequeños. ¡Mua!
Regresamos a Saltimbanqui y como seguimos, estamos hablando de los agujeros negros. Acabamos de escuchar la entrevista que le hicieron nuestros compañeros a la doctora Janet Torrealba García.
¿Tienen alguna idea de quién descubría los agujeros negros? Vamos a descubrirlo en la producción de mi compañero Karel.
Saltimbancos en acción.
¿Quién descubrió los hoyos negros? Se podría decir que Einstein los descubre desde su pizarra cuántica, pero detrás de él hubo grandes científicos que aseguraron y complementaron su trabajo. El término agujero negro fue acuñado por el físico teórico estadounidense John Wheeler, pero célebre astrofísico Stephen Hawking popularizó el nombre con la publicación del libro Agujeros Negros y la Historia del Tiempo. Reportó para Saltimbanqui, Karel Dalí Cano Flores.
Es interesante saber más sobre los agujeros negros. Ahora vamos a escuchar cuánto tiempo vive un agujero negro.
Saltimbancos en acción.
Hola a todos, yo soy Lenia y hoy les voy a platicar sobre la vida de los agujeros negros. En sí, no se tienen datos precisos de cuántos años tienen los agujeros negros, pero ante la constante acción, se puede decir que un agujero negro vive mientras sigue consumiendo materia, gases, rayos gamma, polvo de estrella, entre otros. Así que vivirá mientras tenga de qué alimentarse. Y eso fue todo, no hay mucho porque no se tiene mucho, pero esto fue un reporte de Lenia Andrea López Flores para Saltimbanqui.
Vamos a escuchar una producción que nos habla de los tipos de agujeros negros.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Yaretsi. En el universo, según su origen, pueden existir dos clases de agujeros negros. El primero habla según la masa. Existe el supermasivo, se podrían encontrar en los corazones de muchas galaxias. Masa intermedia, con un rango de masas de 100 a 1 millón de masas, más que los agujeros negros estelares, o pero menos que los supermasivos. Masa estelar se forma cuando una estrella de más de 30 a 60 masas se convierte en una supernova o implosiona y tiene más de 3 masas solares. Microagujero negro. Son objetos hipotéticos, algo más pequeños que los estelares. Son suficientemente pequeños que pueden llegar a evaporarse en un periodo corto mediante emisión de radiación y requiere masas superiores a la del Sol. También existen, según su carga y momento angular, se clasifican para el estado final de un agujero negro. El agujero negro más sencillo posible es el agujero de Schwarzschild, que no rota ni tiene carga. Otro es si no gira, pero posee carga eléctrica, y se tiene el llamado agujero negro de Wiesner-Nostrum. Un agujero negro en rotación y sin carga es un agujero negro de Kiu. Si posee rotación y carga, hablamos de un agujero negro de Kiu-Newman.
Yo sé, es un poco complicado, pero es interesante conocer temas que nos resulten a veces difíciles. Y ahora sabemos un poco más de los agujeros negros. Soy Yaretsi Márquez Aguayo, reportando para Saltimbanqui.
¿Les gustaría saber cómo se detectan estos? Acompáñame a escuchar la siguiente producción.
Saltimbancos en acción.
Gracias a las estrellas, en el vacío del cosmos hay luz, pero son esas mismas entre las que, al final de sus vidas, pueden convertirse en el objeto más oscuro del universo, que arrastra a sus entrañas todo aquello que osa acercarse a sus dominios. Nada puede escapar de ellos, ni siquiera la luz. Son los agujeros negros, monstruos tan extraños que en su interior las leyes de la física como las conocemos dejan de tener sentido. La mayoría de agujeros negros son el fantasma de una estrella que agotó su energía, pero no todos acaban convirtiéndose en uno. Este es un destino reservado solo a las estrellas más grandes, las más masivas, y nuestro Sol se salvará de él. Soy Gabriel André Molina Reyes, reportando para Saltimbanqui.
¿Quieren saber algo más sobre los agujeros negros?
Vamos a escuchar esta producción que nos habla sobre quién fue el primer agujero negro descubierto.
Saltimbancos en acción.
¿Tú sabes cuál es el agujero negro más cercano al planeta Tierra? Situando aproximadamente a 3.000 años luz de la Tierra, al A0620-00 es un sistema binario que alberga una estrella y un agujero negro, el más cercano a nosotros. Este agujero negro tiene una masa como mínimo 3,2 veces a la del Sol. Podría tener una masa 15 veces mayor. Se encuentra localizado en la dirección en el cielo.
correspondiente a la constelación de Monoceros. El sistema A0620-00 se descubrió en 1975. La Tierra baja en su movimiento orbital en torno al Sol a 30 km/s o unos 100.000 kilómetros por hora aproximadamente. Pues bien, las estrellas que orbitan este agujero negro lo hacen a una velocidad orbital de 560 km/s, entre comillas, 2 millones de kilómetros por hora, con lo que tarda 7,75 horas en realizar cada giro. Impresionante, ¿no creen? Soy Kitli y Belice Delgado Reyes. Y estás en Saltimbanqui.
Vamos a un corte y regresamos.
Saltimbancos en acción.
Hola, yo soy Adic. ¿Por qué el bebé? Sea despacio. Para visitar la vía. Yo soy Adek y está en Saltimbanqui.
Saltimbanqui, continuamos en Radio Universidad. Voces pequeñas con pensamientos grandes.
Tengo una gallina pinta, piringa piriranca, con sus pollitos pintos. Piriringos, pirirancos, si ella no fuese pinta, piririnca, piriranca, no criaría pollitos pintos, piriringos, pirirancos. Ahora te toca a ti, repítelo conmigo. Tengo una gallina pinta, piririnca, piriranca, con sus pollitos pintos, piriringos, pirirancos. Si ella no fuese pinta, piririnca, piriranca, no criaría pollitos pintos, piririncos, pirirancos. Soy Abner Aníbal Cano Flores y estás en Saltimbanqui.
Regresamos y este será nuestro último bloque. A lo largo del programa hemos hablado sobre los agujeros negros.
Vamos a escuchar la producción de nuestro compañero Diego.
Saltimbancos en acción.
Hola a todos, mi nombre es Diego y el día de hoy quiero platicarles sobre los agujeros negros. Los agujeros negros son misteriosos y su interacción con simples mortales como nosotros resulta difícil de imaginar más allá de fantasiosos argumentos de ciencia ficción. Pero, ¿qué pasaría exactamente si una persona cayera en un hoyo negro o agujero negro? El primer problema es que habría que dejar de lugar en una persona, ya que al caer en un agujero negro, la realidad se dividiría en dos. En una realidad moriría incinerada de inmediato y en la otra quedaría sumergida sin consecuencias. ¿Esto es posible? Se diría que es a la vez posible e imposible. Cuando un objeto es tan denso, puede curvar el espacio-tiempo hasta generar un agujero a través de su propia realidad. Puede suceder, por ejemplo, con una gran estrella sin combustible que se dobla bajo su peso e implosiona, generando un campo gravitatorio tan potente que ni la luz puede escapar de él. ¿Qué será entonces de la pobre persona que caiga ahí adentro? Al acercarse al borde del agujero o el horizonte de sucesos, la persona se estiraría y contraería y comenzaría a avanzar cada vez más lento. Al llegar al horizonte, se quedaría inmóvil y allí el fuego lo devoraría. En otra realidad, caería en caída libre para siempre, sin gravedad, sin dolor, a través de la descontinuidad entre espacio y tiempo. En el caso de tratarse de un agujero enorme,
Si fuera uno pequeño, la diferencia de gravedad entre los pies y la cabeza produciría un insólito estiramiento. La pregunta que dicta el sentido común: ¿cuál de las dos personas, la que murió incinerada y la que vive adentro del agujero, es la verdadera en realidad? Pues ninguna, o bien las dos. Cada una es la verdadera en su realidad. Claro que la capacidad de asumir la existencia de dos realidades puede resultar imposible para nuestras mentes, por lo que la pregunta parecería quedar sin respuesta. ¡Así es! No hay respuesta el día de hoy, amiguitos. Reporto para Saltimbanqui, Diego Alejandro López Flores.
La vida, color de rosa. Historias de mujeres reales.
Kathy Bowman. Kathy Bowman nació el 9 de mayo de 1989 en West Lafayette, Indiana, en Estados Unidos, y es la profesora informática del Instituto Tecnológico de California. Su nombre de nacimiento es Catherine Louise Bowman y es reconocida porque lideró la primera visualización del agujero negro utilizando el proyecto denominado Telescopio Evento Horizonte. Cuando era estudiante de secundaria, Bowman se interesó por este proyecto, así que desde ese momento decidió enfocar su vida a ese tema. Por ello, estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Michigan y se graduó con honores. Posteriormente, obtuvo una maestría en ingeniería eléctrica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde también completó su doctorado. Obtuvo una beca de posgrado de la Fundación Nacional de Ciencias y su tesis fue galardonada con un alto reconocimiento. En el año 2019, Bowman realizó investigaciones sobre nuevos sistemas computacionales para obtener imágenes de alta calidad y pudo registrar las primeras fotografías de un agujero negro con la ayuda de poderosas computadoras. Realizó varias teorías que mencionan que los agujeros negros dejan una sombra de fondo de gas caliente. Para obtener las fotografías del agujero negro, se utilizó una red de 8 telescopios situados en distintos puntos del mundo. Por cierto, uno de los telescopios se encuentra en la Sierra Nevada de en Puebla, México. La imagen del agujero negro que Kathy logró captar fue ampliamente difundida a través de medios de comunicación y redes sociales. Para Saltimbanqui, reportó Dana Carolina Cortés Rivera.
Estamos de regreso en Saltimbanqui y estamos hablando sobre los agujeros negros.
Saltimbancos en acción.
¿Qué hay en el interior de un agujero negro? Si alguna vez te has preguntado qué hay dentro de un agujero negro, trataré de responderlo a la luz de lo que logró conocer el científico Stephen Hawking sobre este maravilloso enigma. Hay quienes que pueden decir que un agujero negro es un monstruo que se lo traga casi todo. La inmensa gravedad que hay en un agujero negro se traga todo lo que cruce el horizonte de eventos. Ni siquiera la luz puede escapar de ahí. Pero eso no quiere decir que lo que cae ahí se pierda, o al menos no del todo. Desde afuera no se puede saber lo que hay dentro de un agujero negro. Es lo que dijo Hawking en una conferencia en Chile en 2008. Puedes tirarte de soles, anillos de diamante o incluso tus peores enemigos en un agujero negro, y todo lo que el agujero recordará es la masa total y el estado de rotación. Llega a él incluso la luz. ¿Qué querrá decir eso? Según Hawking, eso significa que un agujero negro contiene montones de información que no se ve, pero está ahí, así el tamaño
Un agujero negro refleja la cantidad de información que tiene en su interior. De hecho, la última investigación en la que participó Hawking antes de morir estuvo enfocada en rastrear esa información y tratar de recuperarla. Hawking también sostuvo que los agujeros no son tan negros como creemos. Entonces, aunque los agujeros negros lucen como un monstruo devorador, no todo lo que se traga se pierde para siempre. Para Hawking, esta realidad nos deja una enseñanza mucho más fácil de entender. Complejos fenómenos cuánticos y astronómicos no son las prisiones eternas que alguna vez pensamos. Las cosas pueden salir de un agujero negro, ya sea hacia el exterior y posiblemente hacia otro universo. Soy Edgar Emanuel Andrés Corena y reporté para Saltimbanqui.
Regresamos a Saltimbanqui y esta vez es para despedirnos.
Fue un placer compartir toda esta información sobre los agujeros negros con ustedes.
Por último, pero no menos importante, les queremos mandar saludos a todos los que nos escuchan en Ocotlán.
Esto fue
Saltimbanqui.
¡Uy!
¡Adiós!
¡Adiós!
Saltimbanqui es de chica pública, de verdad.
¡Son libres!
Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo, en el mar, un diamante de verdad. Hola, soy Elitza y vamos a escuchar la canción de la estrellita. Estrellita es una canción puesta por el músico mexicano Manuel M. Pons. Es momento de cantar con la siguiente canción. Soy Elisa Márquez Aguayo, reportando para Santi Punch. Adiós.
Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar en el cielo sobre el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar.
Nos volvemos a encontrar
la siguiente semana.
Esto fue
Saltimbanqui.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos, presentes en Radio Universidad.
¡Eh!